Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una campaña informativa nos recuerda estos días en el casco viejo de Pamplona que hay un servicio gratuito llamado Sube y Baja de Día Navarra y también del Ayuntamiento y que está dirigido a personas mayores o con movilidad reducida. Javier Mendía, gerente de Día Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Hola, buenas tardes.
Pues exactamente explícanos en qué consiste este Sube y Baja.
Bueno, vamos a ver, el Sube y Baja es un servicio que damos desde Día Navarra, dábamos hace ya varios años, en lo que, bueno, pues después de la pandemia o durante la pandemia nos dimos cuenta que había mucha gente que tenía dificultades serias para salir de su casa, bien porque no cuentan con ascensor, porque tienen movilidad reducida, porque no han suprimido barreras arquitectónicas en el portal suyo o en el edificio donde vivan, y empezamos a hacer de forma voluntaria el servicio. Sí que es cierto que entonces era pues muy reducido y con casos muy puntuales, porque tampoco teníamos o disponíamos de medios, y lo que ahora tenemos es un convenio firmado con el Ayuntamiento de Pamplona, por el que, bueno, pues damos servicio de sub y baja los martes y los jueves. Lo hacemos Día Navarra solos y el miércoles lo hacemos en colaboración con Plaza On. ¿En qué consiste? Pues lo que he dicho, bajar a las personas que pues para hacer un recado, para tomar el sol en la plaza sentados en un banco, para ir a hacer la compra. Lo que vamos haciendo es una ruta por todo Pamplona, bajando a las personas, y luego en sentido contrario pues volver a subirlos. Y además los miércoles, como digo, con Plaza On, lo que buscan voluntarios es para que, como nosotros solo bajamos y subimos, pues ellos, si no tienen familiares, no tienen posibilidad de estar con nadie, pues que puedan buscarles a alguien que les lleve o les traiga.
¿Y cómo alguien hace para ponerse en contacto tanto con Plaza On como con vosotros para decir, oye, pues necesito tal día, tal hora bajar y necesito esa compañía o esa ayuda? ¿Cómo se ejerce esa petición de servicio?
Desde este año lo tenemos todo, desde el 24 lo tenemos todo centralizado ya aquí en Día Navarra a través del teléfono 948 17 17 17, que tenemos centralita 24/7, y si no, a través del correo electrónico de coordinacion@dianavarra.com. Hay personas que también se dirigen a su centro de salud o no sé, las unidades de barrio, pero realmente pues eso centralizado está todo desde aquí.
Y la experiencia de otros años, porque nos comentabas ahora al principio que no es un programa nuevo, que ya lleva unos años, que se inició especialmente con la pandemia. ¿Cuál es el grado de satisfacción o qué os trasladan los usuarios del servicio? ¿Qué balance hacéis un poco del recorrido hasta ahora?
A ver, la satisfacción es grande. Yo creo que a una persona que no tiene cómo salir de su casa ningún día de la semana, que aunque sea pues alguien le ayude a bajar un día a la semana, pues la verdad es que les abre mucho, no sé, el contacto con la gente, etcétera. Esto nace, como te digo, a raíz de la pandemia, porque descubrimos que hay mucha gente que no salía de su casa. Nos encontramos con gente que había incluso un año que no salía de su casa. Después de la pandemia lo ponemos un poco en marcha, sobre todo. Empezó con tema de navidades, de, pues no sé, dos hermanos que ya no tienen nada más familia y tienen, pues no sé, una edad ya un poco avanzada, pues uno está mejor que otro, pero no pueden cenar juntos en Navidad, ¿no?, o en Nochevieja. Entonces, pues bueno, lo que hacíamos era, ahí sí que los llevábamos hasta la domicilio de otra persona y luego los devolvíamos a su casa. Pero claro, eso, para hacerlo durante el año, al final solo puedes mover a una o dos personas. Por eso, al final, buscan un acompañante, un familiar, un algo, y la dificultad seria que es el bajar hasta la calle y luego volver a subir, pues eso lo hacemos nosotros.
Esta campaña informativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Pamplona se dirige esencialmente a las personas mayores o con movilidad reducida, como venimos diciendo, para que conozcan este servicio, pero también es una llamada de atención a aquellos que quieran ser voluntarios o que participen del programa. ¿Qué características tiene que tener el voluntario, sobre todo en cuanto a tiempo disponible para participar en este programa?
Al final buscamos personas que tengan, pues eso, un martes o un jueves o un miércoles para poder hacer el servicio. Nosotros los formamos un poco en cuestión de que las máquinas salvascaeras o la silla trineo, su funcionamiento, etcétera. Pero bueno, pues no hace falta. Pues es un perfil social lo que realmente necesitamos. Así como la DIA también tiene luego la variante sanitaria, esto depende del área social y bueno, pues con una pequeña formación cualquier persona puede echarnos una mano.
No hemos comentado porque creo que es así, es un servicio gratuito, no se cobra a las personas que lo solicitan.
Efectivamente, es gratuito, sí, es gratuito. A ver, por ejemplo, lo tenemos con el convenio del ayuntamiento firmado para, pues eso, para martes, miércoles y jueves, como digo, pero por ejemplo el lunes pasado con el apagón, pues subimos a mucha gente a sus domicilios porque no podían subir, cuando hay rehabilitación de edificios que no tienen ascensor durante 6 meses, también ayudamos, no sé, cortes de luz que sufrimos hace un mes, pues residencias de ancianos o averías o lo que sea, pues también ayudamos mucho en ese sentido.
Pues este es el programa Sube y Baja de Día Navarra, en colaboración también con el Ayuntamiento de Pamplona. Ya lo saben, si necesitan esta ayuda, pues diríjanse al 948 17 17 17, como nos ha recordado Javier Mendía, que es el gerente de Día Navarra. Javier, muchísimas gracias por haber participado este mediodía aquí en COPE. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Este martes vamos a hablar de salud, más concretamente del ciclo menstrual y de su gestión emocional, porque este ciclo menstrual no es solo físico, es también emocional. A lo largo del mes, las hormonas fluctúan, principalmente el estrógeno y la progesterona, y eso tiene un impacto directo en cómo nos sentimos. Karen Oroz, enfermera comunitaria y profesora de la Universidad de Navarra. Muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
Un tema interesante, evidentemente para mujeres, pero también para hombres. Cuéntanos un poquito.
Pues efectivamente, yo creo que nos puede venir muy bien a las mujeres, evidentemente, para ayudarnos a entendernos, ¿no? Cómo vamos cambiando a nivel emocional a lo largo del mes, pero también para los hombres, ¿no? Porque evidentemente vivimos en una sociedad en la que convivimos y muchas veces hay hombres que, bueno, pues porque no han tenido igual hermanas cerca o no les ha tocado, ¿no? Son temas que igual no se hablan con tanta facilidad. Y viene muy bien, oye, pues si convives con una mujer, ¿no? Pues entenderla un poquito mejor. Y luego un poquito, pues por supuesto, por conocer, ¿no? Por sí. Conocer esto también.
Pues vamos a empezar por el principio, lógicamente. ¿Cómo es el ciclo de la mujer?
Bueno, yo voy a hablar en términos generales, por supuesto, pero luego cada mujer es un mundo, ¿no? Entonces, en términos generales, lo más típico sería un ciclo de 28 días, ¿no? Que comienza con la menstruación y termina con el inicio de la menstruación una vez más, ¿no? Entonces, en esos 28 días hay un punto a la mitad, que sería el día 14, en el que se produce la ovulación. Y básicamente lo que hace el cuerpo es, los primeros 15 días nos preparamos para, por si acaso viene un bebé, y los siguientes 15 días el cuerpo ya ha visto que no, entonces pues digamos que deshace todo lo hecho, ¿no? Ese es un poco el resumen.
Y en cada una de esas fases hay una varían las hormonas. ¿Cómo lo hacen? ¿En cada fase cómo se comportan?
Bueno, pues son cuatro fases, ¿no? Que vamos a ir yendo una por una. Según también cómo estudiemos el ciclo, bueno, pues se ven dos fases, cuatro fases. Nosotros vamos a fijarnos en el ciclo uterino, que se llama, ¿no? De qué le pasa al útero, que quizás es lo que las mujeres más notamos, ¿no? Y yo creo que va a ser fácil de entender. La primera sería la menstruación o la regla, que es muy fácil de identificar, evidentemente, y ahí las hormonas están en el punto más bajo, ¿vale? Normalmente, bueno, pues nos sentimos las mujeres pues más cansadas, podemos tener dolores, no nos apetece hacer muchas actividades. Entonces, de cara a cuidarnos, es muy importante tener esto en cuenta. No va a ser un momento en el que, oye, que vayamos a hacer un montón de actividad, que emprendamos nuevos proyectos. Bueno, igual es mejor estar un poquito más tranquilas, socializar hasta un punto lo que nos apetezca, ¿no? Y bueno, escucharnos un poco esas apetencias.
Y en cuanto a las emociones, ¿cómo influye la menstruación? ¿Cómo se comporta cómo está una mujer en esos días?
Bueno, pues las emociones, como tenemos el nivel de energía más bajo, esos dolores, ¿no? Pues tenemos una tendencia pues un poco más tristona, un poco más melancólica, ¿no? De, bueno, nos apetecen unos mímicos, ¿no? Cuidarnos y que nos cuiden.
Vale. La siguiente fase después de la menstruación es la fase proliferativa, ¿eh? Que es un poco una palabra un poco compleja de decir, complicada al menos. Bueno, hay que ocurre.
Sí, proliferativa viene de proliferar, ¿no? Que se nos hace igual más sencillo. Lo que están haciendo ahí en el cuerpo, los óvulos, lo que van a hacer es desarrollarse. Ya sabemos que cuando llegue la ovulación va a haber un óvulo que va a ser elegido. Entonces, en este momento empieza un poco la carrera, ¿no? De ese desarrollo. Entonces, en este momento, la hormona que va a ir creciendo van a ser los estrógenos, que van a ir poco a poco hacia arriba, ¿no? Van a ir subiendo. Entonces, en este momento, ¿cómo se siente la mujer? Bueno, pues la mujer empieza a tener mucha más energía, ¿no? Es una hormona que nos gusta, ¿no? Porque nos vamos a sentir mucho más contentas, mucho más empoderadas, más seguras, con más autoestima. Bueno, en definitiva, bueno, pues es una etapa bonita, ¿no? Para vivir más feliz. Y la forma un poco de aprovecharla, ¿no? En ese autocuidado que estamos hablando, sería, pues bueno, pues fomentar, por ejemplo, el hacer más planes, el socializar, el emprender proyectos nuevos, ¿no? Porque es que nos va a apetecer todas esas cosas y además vamos a tener esa energía, ¿no? Para hacerlo.
Vamos de subidón hasta la ovulación. ¿En la ovulación qué ocurre?
En la ovulación, digamos que es como el pico máximo de esta subida, ¿no? Llegamos a la cima y ahí los estrógenos están arriba del todo lo que pueden subir, y sale el óvulo elegido que hemos dicho, va a salir y, bueno, va a estar ahí preparado, ¿no? Pues para si hay algún espermatozoide que lo quiera fecundar, ¿no? Este es el momento en el que puede que sí, puede que no, nos quedemos embarazadas, y, por supuesto, es un momento en el que la mujer va a sentir mucha libido porque, bueno, pues el objetivo, ¿no? A nivel biológico es este, ¿no? El que nos quedemos embarazadas.
Uh-huh. Hay algo que llamas el nivel diosa en este momento.
Sí, sí, sí. Me gusta decirlo porque es como el momento en el que mejor nos sentimos las mujeres, ¿no? Entonces, digo que la ovulación es el nivel diosa de la mujer, un poco así, sí.
Vale, y luego ya tenemos la fase secretora, que son ya todos los últimos días, los que irían del 15 al 28. Hay que, en esta fase, que ¿cómo se comporta el cuerpo, las hormonas, las emociones? ¿Qué ocurre?
Bueno, pues en esta fase los cambios se notan mucho en el útero. De hecho, las mujeres solemos notar que nos vamos hinchando poco a poco, ¿no? Y es que el útero se va engrosando, se van preparando las paredes para ese posible niño o niña que queramos albergar, ¿no? Entonces, bueno, en este momento, bueno, los estrógenos van bajando, la hormona que se hace más presente es la progesterona, y es una hormona que nos va a transmitir o que nos va a provocar pues más sentimientos de calma, nos va a apetecer más quedarnos en casa, nos va a apetecer mucho comer hidratos de carbono, ¿vale? Aquí en el autocuidado, ¿no? Pues tener cuidado de, bueno, no abusar de mucho de bollos, de, ¿no? Cosas así, sino, bueno, pues vamos a tirar de hidratos de carbono un poquito más saludables, pues más tipo pasta o legumbres, ¿no? Pues ahí nos podemos cuidar nosotros también.
Y lo que hemos hecho es un repaso de lo que podríamos llamar un ciclo menstrual habitual, normal, pero evidentemente cada mujer es un mundo y sabemos que hay ciclos más y menos dolorosos, más y menos habituales, más y menos sangrientos, hay de todo, ¿no?
Eso es. Sí que, evidentemente, esto es muy importante, que cada mujer, ¿no?, sabiendo un poco estas nociones generales, que lo pueda individualizar, ¿no? Porque no todos los ciclos son regulares, ¿no? Hay mujeres que, bueno, pues igual una vez menstruan cada mes, luego cada dos meses. Entonces, claro, pues esto hay que saber adaptarlo a cada fase, ¿no? Y bueno, y luego pues el nivel de dolor, cada mes también es diferente, bueno, cada una lo vivimos diferente.
Me gusta una frase que me has dicho, que es: tu cuerpo no está en tu contra, te está hablando. ¿Por qué? Mm-hmm. ¿Por qué esa sensación de que tu cuerpo está en contra tuya?
Hombre, yo creo que muchas veces las mujeres, ¿no?, tenemos la sensación de esto de la regla, pues se hace un poquito pesado a veces, ¿no? Porque, claro, pues estas fluctuaciones emocionales, sumado a los dolores, bueno, pues se hace un poco tedioso a veces. Entonces, bueno, yo creo que es importante, y por eso traigo este tema hoy, ¿no? Porque creo que es importante conocernos, escucharnos. Al final, esas sensaciones, esas emociones, es el lenguaje que tiene nuestro cuerpo y la forma de decirnos lo que nos conviene en ese momento, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tenerlo en cuenta para que, bueno, pues que no nos resulte más tedioso, sino, bueno, ya que es una parte de ser mujer, ¿no?, pues el poder llevarlo lo mejor posible y aceptarlo, ¿no? No ir contra ello, sino, bueno, pues aceptarlo y llevarlo lo mejor posible.
Pues Karen Oroz, enfermera comunitaria y profesora de la Universidad de Navarra, gracias. Y, por cierto, si alguien se ha quedado con dudas, que consulte tu Instagram, una enfermera de cuidado, uh-huh, y ahí tiene muchos consejos como el que hoy hemos dado. Muchas gracias por haber acudido un martes más aquí a COPE.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
A lo largo de estos días mucho hemos hablado, lógicamente, de la labor del Papa Francisco, y hoy lo vamos a hacer, como es lunes, hablando de un tema, obligándolo, el fallecimiento del Papa Francisco, con el medio ambiente, de la mano de Julen Recondo, experto en temas ambientales y premio nacional también de medio ambiente. Julen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
El Papa Francisco, que publicó una encíclica, Laudato Si, en defensa de la Tierra. ¿Qué destacas de esta encíclica papal en la defensa que hizo del medio ambiente?
Bueno, la verdad es que tuvo una trascendencia muy importante, porque en aquellos momentos, bueno, pues abordó un poco los problemas medioambientales que tiene el planeta, ¿no? Y en este sentido, pues totalmente alineado con lo que es la ciencia, ¿no? Lo que dice un poco la comunidad científica al respecto, ¿no? Y bueno, pues habla de muchas cosas, ¿no? Habla un poco del deshielo de los cascos polares debido al calentamiento global. Habla, por otra parte, también un poco de cómo los países más pobres son los que más están sufriendo el cambio climático y, por otra parte, son los que menos han contribuido a la crisis climática, ¿no? Y luego, pues hay que decir que esta encíclica, que se publicó el 18 de junio del 2015, pues precisamente, bueno, tuvo una trascendencia muy importante en las negociaciones climáticas internacionales, que desembocaron un poco en el Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París se firmó el 15 de diciembre del 2015 en la capital francesa, y fue un acuerdo, pues bueno, pues el acuerdo vinculante en estos momentos, ¿no? Por las cuales se trata de que no se sobrepase un aumento de 1,5 grados centígrados a finales del siglo XXI, ¿no? Desgraciadamente ya se está traspasando, pero la encíclica del Papa Francisco tuvo una influencia muy grande en este acuerdo de París, ¿no?
Eso lo hizo en 2015. En 2023 publica otra encíclica, Laudate Deum, y ahí el Papa vuelve a centrarse en la crisis climática y además se posiciona en contra del negacionismo climático, que tanto hemos oído hablar de él en los últimos años.
Sí, bueno, esta no era una encíclica, ¿no?, sino que era pues una especie de carta, digo, ¿no? O sea, de a esos niveles. Y en este documento sí que yo creo que tiene una posición más contundente en relación con el cambio climático, porque ya habla de crisis climática, ¿no? Uh-huh. Y aquí pues hay varios aspectos. Uno, el que citabas, el negacionismo climático, ¿no? Que, bueno, pues que hay sectores de la población cada vez en aumento, desgraciadamente, que están hablando de que, bueno, de que siempre ha habido cambio climático. No es verdad que el cambio climático son procesos naturales, pero sin embargo, a partir de la revolución industrial, tiene unas causas antropogénicas, ¿no? Debido un poco pues a la actividad humana a nivel industrial, a nivel de movilidad, a nivel de transporte, a nivel de consumos energéticos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego también otro aspecto muy importante, y es que critica bastante a los gobiernos del mundo porque no están haciendo absolutamente nada en las llamadas cumbres del clima, ¿no? Las llamadas cumbres del clima empezaron en 1992, ¿no? Y, bueno, pues se celebran anualmente. Y ese año se celebró la 28 Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, ¿no? Que se conoce más bien como cumbre climática. Se celebró en Dubái y precisamente el Papa iba a acudir. No pudo acudir por problemas de salud. Hubiera sido el primer Papa que acudiera a una cumbre del clima. Tuvo una locución desde el Vaticano, ¿no? Estaba enfermo en esos momentos. Y bueno, pues en aquella cumbre que se celebró en un país, pues como se sabe, ¿no? Pues muy fabricante, por así decirlo, de los combustibles fósiles, que es lo que genera un poco el cambio climático, pues la verdad es que fue un paripé, ¿no? Lo mismo que la siguiente en Azerbaiyán, y bueno, ya veremos lo que pasa pues en la siguiente, que se celebrará un poco en Brasil, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el Papa Francisco veía decir que el calentamiento global con todos sus impactos aumentaba, y sin embargo los gobiernos pues no tenían en cuenta un poco esa velocidad tan grande y galopante que está teniendo un poco el cambio climático, ¿no?
Y además de esos toques de atención a las administraciones y a los gobiernos, sí, también el Papa Francisco se refirió a nosotros, a como consumidores, ¿no? A un estilo de vida que incluso calificó a veces de irresponsable, sobre todo en Occidente. ¿Qué aspectos destacarías de eso que decía el Papa?
Sí, bueno, hoy en día, pues, vamos a ver, una minoría de la población vivimos un poco en los países desarrollados o más ricos o más desarrollados, más industrializados, ¿no? Bueno, en donde también hay bolsas de pobreza, hay sectores vulnerables, ¿no? Pero la mayor parte del planeta, de los habitantes de la Tierra, las tres cuartas partes, pues viven en unas condiciones mucho mucho peores, ¿no? Y ese estilo de vida, pues muchas veces muy consumista, muy despilfarrador de recursos naturales, muy poco solidario, con muy poca ética, pues no tiene en cuenta un poco esta realidad. De alguna manera somos unos sectores un poco privilegiados que vivimos muchas veces a cuenta de las materias primas de otros países, ¿no? Como decía anteriormente, los países pobres son la mayoría de la población, son los que más menos han contribuido al cambio climático, sin embargo los que están sufriendo un poco en estos momentos, ¿no? Entonces viene a decir un poco la responsabilidad un poco del modelo económico existente un poco en los países del norte, en los países más desarrollados, ¿no? Donde prima pues la lógica del máximo beneficio con el menor costo, disfrazada muchas veces de progreso y de promesas ilusorias, ¿no? Con eso no es absolutamente progreso, porque es dilapidar un poco el planeta, ¿no? Es una visión absolutamente cortoplacista, y en ese sentido, pues bueno, pues no tenemos un planeta B, no tenemos otro planeta. Existe un planeta, es el único donde vivimos, y en ese sentido hay que cuidarlo lo máximo posible, ¿no?
Y este Papa Francisco, que ha sido el que mayor atención ha dedicado sin duda al cuidado del planeta, ¿qué legado nos deja, en tu opinión, Julen?
Bueno, yo creo que un legado muy importante desde el punto de vista de cuidar un poco nuestra casa común, como se refería de forma muy prolijamente, digo, ¿no? El planeta Tierra, el cuidado del planeta Tierra, el cuidado de la naturaleza, la lucha contra la crisis climática, ¿no? Y entonces yo espero, bueno, esperamos una serie de gente que su sucesor, ¿no? El próximo Papa, ¿no? Pues honre un poco su memoria y mantenga vivo ese compromiso, ¿no? Que convierta su mensaje en legado y ejerza una autoridad moral desde el mismo compromiso que mostró el Papa Francisco con el planeta y sus habitantes, ¿no? Yo creo que sería lo mejor un poco a esos niveles, porque hoy en día pues la lucha contra la crisis climática es el mayor desafío que tiene la humanidad en la actualidad, ¿no?
Pues Julen Recondo, que viene aquí a COPE Navarra a hablarnos de temas de medioambientales, y hoy nos hemos centrado en la figura del Papa. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Muchas gracias, Fermín. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sí. ¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Tenemos muchas novedades que presentar con nuestros amigos de Ducha Ya. Iker Alberdi, Iker, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Fermín.
Es así, ¿verdad? Novedades, tendencias, colores, materiales. Ha explosionado la primavera también en la construcción de duchas.
Así es. Esto no para. Y bueno, sí, es verdad que la primavera siempre es un poco un momento propicio también para muchas novedades. Normalmente en febrero o marzo solemos tener unas ferias importantes a nivel internacional en las que se presentan pues todas las novedades, todos los proveedores, fabricantes y tal. Y bueno, pues de ahí siempre vamos cogiendo nuevos productos, que una vez testados en nuestras instalaciones y comprobado que todo está perfecto, pues vamos incorporando a nuestro catálogo de posibilidades. Y bueno, de hecho ya tenemos pues nuevos revestimientos con nuevos acabados, nuevos colores, bueno, también a nivel de platos de ducha, de diseños, a nivel de griferías y de mamparas, en todo lo que son acabados de nuevos acabados de perfilerías, en acabados en, bueno, ya no solo los típicos acabados de antes que eran en inoxidable o en cromado, sino que también en negro mate, en oro cepillado, en oro rosa, en blanco. La verdad es que estamos muy contentos porque la primavera nos ha traído pues eso, muchas más variedades, y también pues bueno, es una manera de que sin de alguna manera premiar también la parte estética y que cada uno pueda personalizar ese baño, esa ducha al máximo y disfrutar también por la vista la nueva reforma.
De todas esas ferias a las que has acudido, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Se apuesta mucho por el color? ¿Se sale de lo tradicional, no? Me estabas diciendo ahora.
Sí, se ha apostado, bueno, a nivel un poco de técnico, se ha apostado ya mucho por los grandes formatos, que es algo en lo que en Ducha Ya llevamos ya varios años apostando por ello, pero yo creo que ya todos los fabricantes han dado cuenta de que, bueno, pues disponer de cerámicas para, sobre todo para las paredes de las duchas en gran formato es una gran ventaja, porque al final eliminamos esas juntas que siempre pueden acarrear con el tiempo pues un poquito más de dificultad de limpieza, de mantenimiento, de fugas de agua. Entonces con estos grandes formatos eliminamos todo ese tipo de fugas, y ya con eso lo que es abierto también es el abanico de posibilidades a nivel de diseños, ¿no? Como tú decías, hay desde colores muy atrevidos en tipo onyx de colorines, o incluso con decoraciones florales, con decoraciones tipo graffiti, cosas así como muy modernas, y también mucho material en imitaciones a, bueno, colores más naturales, ¿no? Más tipo tierra, con incluso textura para que se vean totalmente naturales. Y bueno, la verdad es que todo eso unido a lo que ya teníamos también a nivel de imitaciones en tipo metal, en tipo óxido, en mármoles, en pulidos, en semisatinados. La verdad es que ahora mismo se puede elegir ya todo, ¿no? El diseño, el color, la textura de prácticamente de todo, ¿no? Y sobre todo a nivel de revestimientos ha sido, la verdad es que una gran sorpresa ver que, bueno, pues que todos los fabricantes están apostando por ello y que de alguna manera pues tenemos mucha más variedad que poder ofrecer a nuestros clientes.
Y todo eso te iba a preguntar ahora, ¿ya está disponible? ¿Ya lo tenéis en catálogo? ¿Ya tenéis acceso a poder colocarlo?
Sí. De hecho, además, ya sabes que nosotros normalmente lo que hacemos ya en cuanto se presentan estas cosas, aquello que nos gusta, lo vamos incorporando a nuestro almacén para de alguna manera tener ese tipo de materiales ya totalmente disponibles en un servicio rápido. Y bueno, pues la verdad es que en las exposiciones también se van actualizando poco a poco todos estos modelos. Y bueno, la verdad es que ya te digo que es algo que lo estamos empleando y que de alguna manera está consiguiendo pues eso, esos baños tan, tan espectaculares que estamos viendo todos los días.
Pues sí, que recuérdanos las formas de contactar con vosotros para toda la audiencia que esté ahora planteándose un cambio en su baño.
Pues lo tienen muy fácil, lo pueden hacer tanto por internet en www.duchaya.com como por teléfono en el 948 10 27 27, como visitándonos en nuestra exposición en la calle Tajonar número 1 frente a los edificios inteligentes en Pamplona.
Pues sí, que era Alberti de Ducha Ya, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en COPE.
Un placer, muchas gracias, hasta luego.
un martes más nos ponemos el mandil, nos acercamos a los fogones y sobre todo nos acercamos a Antonio Teruel, que es nuestro cocinero de cabecera cada semana aquí en Cope Navarra. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien, también, y más contentos todavía al saber que vamos a preparar hoy unos cuartos de rodaballo en costra de almendras con tomate confitado. La semana pasada me dijiste que teníamos una receta fácil. Esta ocupa tres líneas, o sea que igual tan fácil no es.
Que parece muy complicado y es muy fácil.
Bueno, venga, vale, a ver, me tienes que convencer de ello.
Bueno, lo primero, lo más importante es prepararnos el rodaballo. Yo no sé qué tal habilidoso eres tú despiezando un rodaballo en cuanto...
Se lo llevaría a un pescatero profesional, te lo digo desde ya.
Yo creo que lo mejor es al propio pescatero decirle, oye, por favor, sácame los filetes. Pero guárdame las espinas y la cabeza, que muchas veces veo yo cuando estoy en la cola de la pescadería, que están preparando una pieza de merluza, por ejemplo, y le dice el pescatero, ¿quiere la cabeza? No, no. Y yo, no, sí, sí.
Claro.
Hombre, esa cabeza, tú en ese momento seguramente no vas a hacer nada con ella, pero la congelas y el día que quieras hacer un buen caldo, tienes ahí una materia prima estupenda, con muchísimo sabor, ¿no? Las espinas y las cabezas de los pescados te aportan mucho sabor en un fumet. Entonces, nada de no, sí, sí, y lo congelo. Y lo tengo congelado, tengo dos o tres congelados y hago el caldito y hago una sopa de pescado o lo que fuese. Entonces, bueno, le decimos al pescatero que nos prepare los filetes de rodaballo. Y ya con ellos listos, vamos a preparar en casita la salsa de tomate confitado, que esta también es otra de los platos para triunfar.
Bien.
Y este es un tan sencillo como que tú vas a picar la cebolleta y la pones a pochar con mantequilla. Va a ser un confitado distinto a una salsa de tomate. O sea, va a ser mucho más sabroso, una delicia, vaya. Esto que no se te pase a hacerlo porque vas a alucinar de rico que está eso.
Venga, me lo apunto.
Entonces pones la cebolla con la mantequilla que se ablande. Cuando está blanda, vamos a añadir el tomate cortado en daditos. Y lo dejamos confitar durante media hora, ¿eh? Ahí que esté suave hirviendo. Uh-huh. Y lo corregimos de sal y lo mantenemos ahí calentico. Y entonces los lomos del rodaballo salpimentamos, los pasamos por harina y hay que palmotear para que caiga la harina sobrante, ¿eh?
Vale.
Que no quede montones de harina pegada. Entonces lo palmoteamos un poco, que nos quede limpio. Y la parte de la piel la vamos a pasar por la clara de huevo que está un poco, una clarita, que le damos un pequeño batido sin llegarla a poner en punto de nieve, simplemente batirla un poco para romper la estructura.
Vale.
La pasamos por la clara y a continuación tenemos en un plato las almendras fileteadas, todas allí bien extendidicas, y pasamos esa parte que hemos que la tenemos untada de la clara, la pasamos por las almendras, de manera que nos queda simulando como si fueran escamas, ¿eh? del pescado. Y lo tenemos, lo vamos reservando. Entonces, en la sartén ponemos aceite a calentar y debe estar bien caliente, pero que no salga humo. Siempre
vale,
es
importante, eso entonces,
hay que, sí. Claro, porque si se sale humo es que se nos está quemando. Entonces, no tiene que salir humo, pero tiene que ser bien caliente. Y entonces ponemos los pescados, cuando están con su piel, si los echamos directamente la piel sobre el aceite o la plancha, lo que hace es contraerse. Y al contraerse nos dobla y nos sale un filete redondeado, ¿no? Nosotros no queremos eso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos al revés. Primero ponemos la carne que sobre el aceite. Cuando se ha endurecido, eso ya nos va a ofrecer resistencia y cuando lo pongamos sobre la piel no se nos va a doblar.
Vale, mira qué truco más fácil y más sencillo y muy práctico, ¿eh? Porque efectivamente a mí siempre me entra la duda, ¿por dónde pongo el pescado a freír? ¿Por el lado de la piel o por el otro? Pues mira, solucionado. Gracias, Antonio.
Sí, pero claro, pues si sabes el porqué, entonces ya te ya dices, bueno, claro, si lo pongo sobre la piel se me va a contraer y sí, como sí. Tiene más fuerza, ¡plum!, me lo dobla.
Pues ya está. Así que solucionado.
Le pongo una capita dura por la carne y ya no se dobla.
Ya, claro, vale, vale.
Y entonces, bueno, lo freímos, depende, este rodaballo que vamos a utilizar son rodaballos normalmente de ración, puede haber de ración o de los que son como un kilo, que te salen como dos raciones buenas, ¿eh? Y entonces, depende del grosor, pues le damos más o menos tiempo, pero esto en pocos minutos está hecho. Uh-huh. Que se nos dore la almendra, pero que no se nos queme, claro está. Y ya lo sacamos sobre un papel absorbente y al plato. Un cordón del tomate confitado en el lado, y a disfrutar de un plato diferente y fácil.
Vale. O sea, que ya está, ya lo tendríamos. Pues sí que ha resultado fácil. Mira que el nombre era largo, ¿eh?
Rimbombante, dale, para que veas tú que...
Bueno, pero tú llegas y os he preparado unos cuartos de rodaballo en costra de almendras con tomate confitado. Quedas genial, solo de decirlo. Oye, pues vamos a conocer algunos términos. Hablabas antes de las mantequillas, pues vamos a hablar de la... Me voy a atrever con el francés. En realidad la traducción es mantequilla manoseada, pero beurre manié, más o menos.
Sí, yo mi francés tampoco te quiero muy bueno.
Bueno, yo lo que estudié en el colegio, o sea que fíjate.
Vamos a explicarlo y así. Sí, hablamos de mantequilla manoseada y así, a partir de aquí, si vemos el escrito beurre manié, si lo vemos escrito sabemos que se trata de mantequilla blanda a la que le hemos añadido la misma cantidad de harina en frío y lo hemos trabajado. Entonces nos queda una crema que nosotros la utilizamos mucho cuando... imagínate que estás haciendo un estofado.
¿Sí?
Y ese estofado te queda muy líquido, claro, y tú quieres que la salsa sea más espesa.
Sí.
Vale, entonces coges una parte de la preparación esta, de mantequilla con harina, y la vas aportando. ¿Qué, uh-huh. ¿qué ventaja tiene? Que no te hace grumos.
Claro.
Entonces, la otra opción, que es quizá la más utilizada, es echar harina disuelta en agua o maicena disuelta en agua. Uh-huh. Las tres opciones nos valdrían, ¿eh? O la mantequilla manoseada, o la harina disuelta en agua, o la maicena disuelta en agua.
Ya,
todo es para engordar una salsa.
Vale. Vamos a hablar de blanquear. Blanquear también es un término culinario, por lo que veo.
Sí, sí, sí. Nosotros lo hacemos cuando, imagínate que vas a hacer un consomé delicioso, ¿no? Uh-huh. Y entonces tienes gallina, tienes zancarrón, bueno, un montón de piezas de carne que antes de ponerlas a hacer el consomé como tal, le das un blanqueado. ¿En qué consiste? En ponerlas en agua, que hierva esa agua, esa nos va a sacar un montón de impurezas, toda esa parte la quitamos, lavamos la carne y la volvemos a poner en agua limpia.
Vale.
La hemos blanqueado.
Vale. O sea, que es quitarle todo lo que tenga de suciedad, digamos, suciedad entre comillas.
Sí, sí. También se emplea para... cuando vas a preparar unos, lo que pasa es que yo esto no me ha gustado hacerlo nunca, porque no, yo mis clientes con el pescado crudo pues no son muy aficionados, ¿no? Pero tal vez si se emplea este término cuando vas a blanquear es poner piezas de pescado azul, pues imagínate una caballa o tal, y les rocías bien de limón y las maceras en limón.
Ajá.
Eso también sería el blanquear, ¿no?
Vale.
Pero que con esta acepción yo no lo he utilizado nunca.
Vale, y luego ya por último tenemos también otro término casi francés, que es bouquet garni.
El bouquet garni, que en realidad es un ramillete que haces, habrás visto en diferentes vídeos, que se hace un atadillo con las diferentes hierbas aromáticas y algunas verduras. Hay veces que le ponen puerro, tomillo, bueno, normalmente suele ser puerro, tomillo, romero, perejil, laurel, todo eso, para luego sacarlo con facilidad. Lo que se hace es hacerle un atadillo con una lis, con una cuerda, y lo aportas. En el momento que cuando ya ha pasado el tiempo que tú quieres que esté, tiras de la cuerda y lo sacas. Vale. Y entonces así tienes todas las aromáticas y las especias en una misma, en un mismo atado, y no se te quedan por ahí.
Vale, pues eso, que sepan que se llama bouquet garni. Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dado esta receta y por habernos enseñado también un poquito de terminología de la cocina. Hasta la semana que viene.
Bueno, encantado. Hasta luego.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad.
Pues te digo la verdad, no me asusto. La verdad ahora mismo es que tenemos 12 grados en Pamplona. En 8 y medio están en la zona de Sacana, hay contraste. En 12 están también en Estella, en Tafalla, en la Ribera Alta. 14 grados y medio en Tudela. 13 en la zona de Sangüesa. Casi 15 en la zona de Elizondo. Y en el Pirineo, arribita del todo, en Belagua, 1 grado y medio. Bueno, ahí casi vuelven a estar en invierno. Nos habíamos acostumbrado ya al solete durante el pasado puente festivo, pero nos ha abandonado en estas últimas horas o en estos últimos días. Van a dar las 2 menos 10 de la tarde y te espero para contarte más historias, más noticias en Mediodía Cope, en Cope Navarra.
Incluso darnos para siempre un siempre no, pero ahora frente a frente aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar, dime si tú quisieras andar conmigo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Catedral de Pamplona va a acoger esta tarde a las 8 la misa funeral por el Papa Francisco, que falleció el pasado día 21. Una misa funeral que, como recordarás, estaba prevista que se celebrara la semana pasada, más concretamente el lunes, pero que se tuvo que aplazar. ¿Por qué? Pues ya lo sabes bien, por el apagón que imposibilitó hacer muchas cosas, y entre ellas esta misa funeral. Una misa funeral que llega en vísperas del cónclave, que comienza mañana por la tarde. Cónclave que tiene que dilucidar y decidir quién va a ser el próximo Papa de la Iglesia Católica. Y esa misa, la de esta tarde, va a estar presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Rosselló, que hoy ha hablado. Considera que el legado que dejó Francisco va a continuar.
La Papa no la puede cuestionar nadie. El Papa Francisco se ha empeñado, inclusive la estampa el día del funeral, Zelensky, Trump, en el Vaticano. Yo he dicho por ahí que hasta muerto el Papa ha hecho su contribución a la paz. ¿Quién puede cuestionar el tema de los pobres, el mundo de los inmigrantes, de los presos? Es que ir en contra de eso es ir en contra del Evangelio. ¿Quién puede cuestionar el cuidado de la casa común, el planeta, con la Laudato Si? ¿Quién cuestiona el tema de los abusos? bueno, pues son temas que nos guste o no nos guste, estos van a continuar.
El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, que ha participado esta mañana en una rueda de prensa conjunta con los prelados de San Sebastián, Bilbao y Vitoria, lo ha hecho en la capital guipuzcoana, donde han anticipado que puede ser un cónclave corto, que en un par de días puede haber ya papa. Ha dicho Florencio Rosello, el arzobispo de Pamplona, que cuestionar al papa es cuestionar el evangelio.
Yo he dicho por ahí que hasta muerto el papa ha hecho su contribución a la paz. ¿Quién puede cuestionar el tema de los pobres, el mundo de los inmigrantes, de los presos? Es que ir en contra de eso es ir en contra del evangelio. ¿Quién puede cuestionar el cuidado de la casa común, el planeta, con la Laudato Si? ¿Quién cuestiona el tema de los abusos?
El arzobispo, que además ha dicho que el que salga elegido, el nuevo papa que vaya a ser elegido, sin duda va a ser el mejor.
En cuanto al legado, yo creo que va a continuar, porque hay 4 o 5 temas que son irrenunciables e incuestionables. ¿Quién cuestiona la paz? La paz no la puede cuestionar nadie. El Papa Francisco se ha empeñado, inclusive la estampa el día del funeral, Zelensky Trump en el Vaticano. Yo he dicho por ahí que hasta muerto el Papa ha hecho su contribución a la paz. ¿Quién puede cuestionar el tema de los pobres, el mundo de los inmigrantes, de los presos? Pues es que ir en contra de eso es...
Pues estas eran algunas de las palabras que esta mañana ofrecía Monseñor Florencio Rosselló en San Sebastián, como decimos, junto a los obispos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria. Legado el que ha dejado el Papa también en el medio ambiente. Ha defendido el planeta y ha dedicado mucha atención al cambio climático, y es que ya en 2015 escribió una encíclica abordando los problemas medioambientales que organizaciones internacionales acogieron. Como nos has explicado en COPE Navarra, Julen Recondo, que es Premio Nacional de Medio Ambiente.
Habla un poco del deshielo de los cascos polares debido al calentamiento global. Habla, por otra parte, también un poco de cómo los países más pobres son los que más están sufriendo el cambio climático y, por otra parte, son los que menos han contribuido a la crisis climática, ¿no? Pues hay que decir que esta encíclica, que pues precisamente, bueno, tuvo una trascendencia muy importante en las negociaciones climáticas internacionales que desembocaron un poco en el Acuerdo de París.
Y hoy, 6 de mayo, es el Día Mundial del Asma, en el que se estima que hay 46.000 personas asmáticas en la comunidad. Una enfermedad que es crónica, que es respiratoria, multifactorial, con unos síntomas claros, pero que hay que tener tranquilidad si somos diagnosticados con esta enfermedad, a pesar de que a día de hoy no tiene cura, como nos recuerda el doctor Francisco Campano, neumólogo del Hospital Universitario de Navarra.
Hoy en día, gracias a los tratamientos que tenemos, podemos pensar en una enfermedad crónica controlada, y siempre hablamos de que nuestros pacientes asmáticos, con una adecuada adherencia al tratamiento y llevando unas determinadas medidas generales, son capaces de realizar una vida tan normal como una persona que no esté diagnosticado de asma. Pero sí que es verdad que en el fondo tenemos que saber que el asma es una enfermedad crónica.
Y hoy hemos conocido datos de la nueva empresa pública Videan, que se va a dedicar al transporte sanitario. Va a contar con un presupuesto de 17 millones. Va a contar con 110 ambulancias, de las cuales 61 son nuevas, adquiridas por renting, y 49 se van a subrogar a la empresa Baztán Bidasoa. La sede central de Videan se encuentra en el polígono Agustinos de Pamplona y va a comenzar su actividad el 31 de mayo, con una plantilla total de 432 trabajadores. 400 de ellos han sido subrogados a las empresas que ya ejercían el transporte sanitario hasta ahora. Nos lo ha contado Fernando Domínguez, que es el consejero de Salud.
Los profesionales que vamos a subrogar de las compañías que han estado trabajando hasta ahora en este servicio, en este sector, y a lo largo de esta semana empezarán a recibir las cartas en las que se le comunica la fecha de inicio de la actividad.
Y también hemos hablado con Día hoy, pero por otro asunto, por un programa, Servicios Sociales, que lleva a cabo junto con el Ayuntamiento de Pamplona, en el que ayuda a personas mayores o a personas con algún tipo de discapacidad a subir y bajar de casa. Nos lo ha contado Javier Mendía, que es gerente de Día.
Va a ser un recado para tomar el sol en la plaza, sentados en un banco, para ir a hacer la compra. Lo que nosotros vamos haciendo es una ruta por todo Pamplona, bajando a las personas y luego, en sentido contrario, pues volver a subirlos.
Actualmente tenemos 12 grados en Pamplona, 9 en la zona de Charri Aranaz, casi 15 en Tudela, 12 en Tafalla y en Estella, casi 15 también en la zona de Elizondo. Son la 1 y 57 minutos. Estás escuchando COPE Navarra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Yo sí sé la fórmula para gastar menos. Hacer la compra diaria en los supermercados Unide. Porque siempre tienen ofertas donde ahorro al máximo en las mejores marcas. Tienen todo lo que necesito a los mejores precios. Y además, muy cerca de casa. Ahorra al máximo con el máximo ahorro de Unide. Cerca, tan tuyo. Salud y bienestar.
La ventana. Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y la fatiga. Cuida tus huesos, músculos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Y en mayo, al comprar 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde? La ventana natural.
Esta es la sintonía de los deportes a esta hora con Alberto Sanz. Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal, Fermín? Primer entrenamiento de Osasuna para comenzar a preparar el partido de este fin de semana frente a un Betis que tiene entre medio dos problemas. El primero, uno llamado Europa, tiene el partido de vuelta de esas semifinales que entendemos que les va a distraer ligeramente a los de Pellegrini, y también tienen que tratar de evitar la distracción de la Feria de Abril, aunque estemos en mayo y que ya sabes que esto en Sevilla es complicado, así que vamos a ver cómo llega el conjunto bético. Eso sí, uno de los mejores de la categoría, y si no es el mejor, uno de los que está más en forma ahora mismo a estas alturas de la temporada, con una plantilla, Fermín, que tiene prácticamente para hacer 2-11 titulares y estar peleando por Europa en la Liga Española. Primer entrenamiento, como decía, para preparar ese partido, para tratar de alargar un poco este sueño de intentar jugar competición europea la próxima temporada. Quedan 4 partidos, ganando 3, Osasuna estaría dentro, ganando menos, pues habría que sacar la calculadora y cruzar los dedos. Por cierto, en cope.es/Navarra, Fermín, tienes un reportaje sobre los penaltis señalados a Osasuna, que son 9 y que es la cifra más alta en la historia de Primera División.
¿Qué tiempos aquellos en los que pasaban 60 partidos?
No, no, mejor penalti. Ahora, mejor ahora. Mucho mejor ahora.
Gracias, Alberto. Te escuchamos a las 3:25. Sigues en Mediodía COPE.